Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra.
¡Uy! ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad no busco nada en particular. O bueno, sí. Busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta.
Y me encuentro con un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos. Y buscamos también lo que no se nos ha perdido. La esperanza con, desde, hacia y por la infancia.
Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez, desde Bogotá, Colombia. Para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Y me encuentro con...
Solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPAL.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura.
Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia de Y me encuentro con... Y me encuentro con este programa que originamos todos los lunes a las 5 de la tarde aquí desde la cabina de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y bueno, digo todos los lunes, pero se nos atravesaron dos lunes festivos y uno obligadamente festivo, pero valió la pena, parece. Eso nos lo puede complementar todavía más Dieguito Franco, nuestro amigo ahí de la consola.
Un placer volver a escucharlo y a verlo, Carlitos. Sí, señor, en contra tal vez de nuestra voluntad, porque es que es difícil pelear contra la sintonía de la Selección Colombia, que se arrastra y a veces idiotiza también a toda la población. Sin embargo, aquí estamos, sí, señor, nuevamente, hoy lunes 8 de julio, en este nuevo encuentro, muy contento de poder encontrarnos primero nosotros y obviamente con las personas que nos acompañan todos los lunes.
Con el invitado especial esta tarde, aquí en Y me encuentro con, precisamente nos encontramos con otro de los grandes invitados que nos acompañan como siempre aquí en Y me encuentro con. En esta ocasión estamos con el amigo, el maestro Carlos Alberto Merchán Basabe, a quien saludamos y agradecemos por aceptar esta invitación. Maestro Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a Diego también. Y a todos los radioescuchas de Encuentro Radio que están aquí conectados, a los amigos que seguramente ya están chuleando acá la bienvenida de esta tarde en esta emisora de la CEPAL.
Eso es, la idea es que nos escuchen y que se pegan a nuestra sintonía todos los lunes a las 5 de la tarde, que se vuelvan a pegar a la sintonía y que siempre tenemos invitados o invitadas muy especiales, y hoy vamos a hablar de de arte literario, vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de sensibilidad, vamos a hablar de versos, vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de literatura en general. Para empezar, maestro, le preguntaba inicialmente fuera de micrófonos, bueno, primero que todo, esa canción, ¿por qué? ¿Qué le trae dentro de su banda sonora?
Bueno, dentro de del recorrido y la petición que me hiciste de cuatro temas que acompañara la entrevista, seleccioné una trayectoria de música que me ha tocado en mi trayectoria de vida. Entonces, esta es una música que me recuerda mucho a mi mamá, a mis abuelos, a mi infancia. Una música que evoca, yo creo que precisamente ese acercamiento a lo literario.
A muchas imágenes, claro.
Esa lunita consentida colgada del cielo, pues para uno ya a los 5 o 6 años escucharla era sorprendente. Además que era en nuestra época y no somos tan jóvenes, pues era parte generalmente de las izadas de bandera, ¿no? Salir a cantar música colombiana, danzar música colombiana. Entonces estas trayectorias me evocaban mucho eso y qué mejor compartirlo acá con Encuentros.
Sí. Era la época, pues sí. También.
Exacto, además encontrarnos, yo era los guaduales, sí.
Infancia transcurrida en Bogotá, me decía.
Sí, señor.
Bueno.
Una parte, yo tuve la suerte de vivir en Barranquilla entre los 6 y los 9 años, 3 años, estuvimos allá con mi familia, allá nació mi último hermano, aunque es bogotano de registro, pero estuve justamente ahí, por eso más adelante escucharán uno de esos temas que también lo proyectan a uno en esa región caribeña.
Bueno, como sabe toda nuestra audiencia, aquí la idea es que el invitado es quien habla, porque nosotros nos escuchan así muy seguido en este y en otros programas de la parrilla de programación, pero es el invitado precisamente para eso, ese invitado, para que hable y nos cuente de su vida. Maestro Carlos, ahora sí, la pregunta que le había hecho fuera de micrófono, el segundo apellido es muy llamativo porque no es muy común, por lo menos para mí no lo conocía, se pronuncia Basabe.
Basabe, sí. Basabe es el apellido de mi abuelo materno, un hombre que mi mamá adora y que falleció muy joven de una fiebre. Cuento a mi mamá que fue a visitarlo en La Palma con Dinamarca y cuando ya se iba a ir, mi abuelo fue a acompañarlo, aunque estaba enfermo, lo cogió un aguacero y murió a los 2 días de una fiebre interna, según lo que narran la anécdota. Entonces, este apellido es de trayectoria árabe. Nosotros somos 5 hijos, 4 hombres, 1 mujer, y mi hermana sí tiene rasgos completamente árabes. Sus cejas son pobladas, su rostro es fino.
Imaginando.
Cabello largo, oscuro y ancho. Entonces, es un apellido que siempre causa curiosidad, aunque uno lo rastrea en tus antecedentes y aparece que es un apellido moro que se instaló en el País Vasco y que llegó a Cundinamarca, sobre todo en la región de La Palma, Parrapí, Yacopito, esta región.
Los Basabe de La Palma, los Basabe. Sí. Bueno, vea, pues ya empezamos a aprender cositas en este programa. Bueno,
y eso que no le digo que el Merchan es alemán. Mi abuelo paterno era un hombre alto, rubio, de ojos verdes. Mi hijo mayor es un moreno de ojos verdes. Entonces, también alto. Entonces, este es un apellido Merchan, entonces tengo una mezcla ahí entre...
Sí, claro, sí.
Extrañísima.
Alemán y árabe. Bueno, nuestro invitado es actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en Diseño Tecnológico y la maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Y ahí entonces viene también otra de mis preguntas. ¿Cómo es que ese mundo de la tecnología y todo eso se ve permeada en su ser, ya sensible propiamente, por la literatura y en particular por la poesía? Porque a veces se ven alejadas, digamos, tradicionalmente, aunque sabemos que la ciencia y el arte son hermanitos.
Pero pues hacen parte de la misma estirpe, ¿no? Si uno se remite a Aristóteles, estoy en la tecné, que es el arte y que es la técnica, de acuerdo con esa primera sentencia etimológica. Entonces, precisamente hoy leía a Borges en su Arte Poética y recordaba una sentencia que él dice ahí que siempre supo que iba a ser escritor. Entonces, creo que Yo no supe, yo me lo propuse. Ajá. Estando como en quinto de primaria, cuarto de primaria, tuvimos la oportunidad de leer 100 Crónicas de una muerte anunciada. El Nobel, no se había ganado el Nobel todavía, entonces en octubre de ese año se gana el Nobel, y entonces yo, que había leído el texto, que me parecía impresionante, que me había gustado un montón, que me lo leí dos veces, sí, ese mismo año, de lo bueno que me parecía, Crónica de una muerte anunciada, yo le dije, yo quiero ser
como él,
como este señor, sino que la sentencia
de los hermanos Nazar.
Sí, la sentencia me llevó fue hacia el lado de la poesía, aunque yo escribo narrativa también, ¿no?
Sí, eso veo, aquí vamos a contar ahorita.
Y tuve algunos acercamientos precisamente en esa iniciativa de escribir teatro infantil, bueno, en el colegio, escribimos dos obras. Siempre me ha atravesado el tema de la violencia y estando en quinto de primaria escribimos una obra sobre la pesca con dinamita. Ah, y como sí. Que era un problema que había en esa época, porque estaban acabando con las especies, pero además estaba muriendo gente que no sabía manejar muy bien el tema de la dinamita y se volaba. Entonces, claro, una obra fue sobre eso, donde una pareja de novios terminan volándose en un barco y todo. Entonces, mi profesora me vio vena por ahí, y mi premio de ser uno de los buenos estudiantes en quinto de primaria, cuando se graduaba uno en quinto, sí, fueron 5 libros que la profesora me regaló. 5 libros de literatura para alimentar,
claro, sí,
esta iniciativa.
Bueno, siempre aquí aparece, y siempre lo recalco, esta vez no tuve que preguntarlo, pero siempre aparece la figura del maestro, de la maestra. Siempre hay de al ladito, de cualquier parte surge la figura de un maestro, de una maestra, o puede ser que no sea uno, sino 2, 3, 4, pero siempre esa figura es fundamental para el ser humano, y en estos casos cuando se empiezan a sentir unos primeros, digamos, albores de algo de lo que uno tiene como parte de su sensibilidad, y hay alguien que se lo ayuda a descubrir. En su caso, entonces, fue esta maestra que lo premió.
Sí, yo creo que los maestros de español, mi profesora Dioselina, que es la profesora que estoy hablando, la profe de cuarto y quinto de primaria, ya en el colegio, en el Rómulo Gallego, en Kennedy, en Roma, fue ella, digamos, una que me tuvo iniciativa. Además, hicimos una obra de teatro con el tema de Miguel de Cervantes Saavedra y el Quijote. Entonces, ahí yo actué, yo era un Sancho en esa época.
Sí, sí, sí.
Pero a la profe le llamaba la atención mi vocación de lectura y de escritura. Tenía muy buena aproximación. Estando ya en el colegio, tuve una profe que se llamaba Belky Franco y un profe que es Benjamín, no me acuerdo el apellido del profe Benjamín, pero el profe Benjamín hizo un concurso de cuento en séptimo, sí, que yo me gané. Entonces, a él también le parecía curioso que alguien pudiera escribir con tanta fluidez y me fue alimentando dentro del colegio, en el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada, INEM, Francisco de Paula Santander.
Ah, sí.
Hay que reconocer eso.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces sí, siempre en estos micrófonos y en esta mesa ha salido a flote, inevitablemente, en la mayoría, en un 90% y algo más de nuestros invitados en estos 8 años, la figura del maestro, y esa figura siempre la exaltamos.
Y ahí para recordar la primera pregunta de cómo se une esto, entonces pues hay una vocación de escritura y lectura desde muy temprano. Pero también hay una vocación por lo técnico, que pues lo hice en el INEM, justamente en la línea de metalmecánica, aunque terminé en construcciones civiles, porque quería ser como diseñador y todas estas vainas. Entonces me metí con el tema de lo técnico por ahí, y ahí fui alimentándome hacia ese lado y terminé en la pedagógica con diseño, y ahora soy profe de la pedagógica con esta línea técnica.
Sí la tenía por aquí. ¿Nunca se le atravesó estudiar estrictamente literatura o una licenciatura en español y literatura en lengua castellana?
Siempre fue por este lado, aunque he leído mucho sobre literatura, teoría literaria, sí, sí, y estas cosas. Sí he tenido intención de hacerme una maestría en este tema de escritura creativa o literatura creativa, bueno, estas que
sí,
hay
sí,
ahorita.
Sí. Boom, sí, ahorita hay
muchas boom. En esta línea, pero sí hice talleres. Hice
claro,
talleres
sí.
De poesía, hice un taller de poesía con Eduardo Escobar ahí en la Casa Silva, que sí, fue precisamente un premio que me gané en la pedagógica. Entonces, a un concurso de poesía que hacía el Departamento de Lenguas, el primero que hicieron en mi época, y me lo gané con unos poemas que se titulaba A Sudamérica India, una serie que se titulaba A Sudamérica India.
Y sobreviven entonces, todavía por esos...
Esos poemas sí quedaron en un libro publicado que se llama...
De los que aparecen aquí en esta solapa.
Sí, señor.
Dice Letras en Fuga y Poemas a la Estirpe, El Lugar de los Vencidos y Poemas del Odio.
En ese libro quedó consignado la serie de poemas a Sudamérica India, se llamaba.
Bueno, vamos a escuchar otro temita musical, otra canción de nuestro invitado, y ya seguimos aquí conversando con Carlos Alberto Merchán Basabe.
Radio, Radio para la Comunicación Popular, aquí desde CEPALC. Y queremos enviar un saludo muy especial, ojalá nos esté escuchando ahorita, su situación de rapidísima y excelente recuperación. A nuestro amigo Jessy Fernández. Jessito, ojalá nos esté escuchando, hermano, y que se recupere pronto, que aquí lo estamos esperando.
Sí, señor.
Estos micrófonos lo reclaman.
Lo extraña y lo piden, sí, señor.
Bueno, señor, entonces continuemos aquí con nuestro invitado, Carlos Alberto. Estamos escuchando entonces esta canción. Cuéntenos un poquito ahí, porque está para esta tarde.
Bueno, antes que nada, saludar a mis hermanos, claro, que están ahí conectados. Chévere. Ya mandaron risas y emoticones acá, porque primero mi hermano, le digo que registro de Bogotá, y mi hermano pregunta, que porque el vallenato, que es un salsero que le encanta mucho a mi hermano Alejo. Este vallenato, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, como te decía, de vivir en Barranquilla,
en una
época de infancia, con amigos. Entonces fui permeado por esta música que estaba arrancando, estaba de moda el disco de Caché, el Binomio de Oro, estaba de moda para mi fanaticada de Diomedes Díaz, estaba de moda esto, los Betos, con este tema y con otro que se llama Desenlace, pero este Rina en especial siempre me ha parecido un poema hecho canción, un poema realmente muy hermoso, con mucha fuerza, con unas imágenes también que antojan eso, que es el amor y que finalmente lo van permeando a uno y que me acompañó durante mucha parte de mi infancia y adolescencia. Yo soy un vallenatólogo, aunque soy crossover. Fui DJ una época, entonces soy crossover, pero el vallenato está presente. Y creo que una de las aspiraciones de uno como escritor colombiano de poesía es tener un vallenato.
Sí, claro. O uno de 358 páginas que se llame 100 años de soledad en prosa.
Entonces, por eso esta música creo que recoge muy bien toda esa esencia del vallenato, del juglar, de estos poetas. Hay un disco también de, se llama La Rasquiñita, de Diomedes Díaz, precisamente, donde dice que aunque sea un hombre iletrado, la palabra le llegó, y pues qué bueno.
Sí, señor. Bueno, nuestro invitado ha publicado, en el ámbito de la literatura, ¿no? Porque también ha publicado sobre pensamiento tecnológico y educación en tecnología, pero en el ámbito de la literatura ha publicado cuentos y poemas para En Voz Carlos. Y el libro que vamos a compartir ahorita también tiene mucho juego con esa forma de armar palabras, palabras y más palabras, con unas palabras, con otras palabras aquí, En Voz Carlos. Y me decía que lo hizo con un colega. Cuéntenos un poquito de esa publicación, cuentos y poemas para En Voz Carlos.
Con el tocayo Carlos Hernán López, nos propusimos, ya habíamos hecho teatro ahí en la universidad, y nos propusimos como sacar algún libro ahí en común, y entonces dijimos, bueno, lancemos un texto ahí de lo que tengamos y miremos a ver qué, y yo mandé unos poemas y él mandó cuentos, y ahí nos pusimos a trabajarlo. Contamos con la suerte de ser invitados por la editorial Aula de Humanidades a publicar, que fueron, ahí hemos publicado una gran parte. Y entonces este primer libro, que era lo último que yo venía escribiendo, lo hicimos al revés, así la literatura lo sorprende a uno. Entonces en ese momento eran los últimos poemas que tenía ahí y los publicamos. Entonces cuentos y poemas para emboscarlos, era un juego de palabras, precisamente emboscarlos, sí, porque el amor es una emboscada y estos textos juegan con el tema del amor.
Y eran dos Carlos,
sí,
los dos autores.
Exacto, entonces... Lo armamos con cuatro capítulos, pensando en el amor, enamoramiento, el amor, el desencanto y el volver a iniciar. Entonces saltan con poemas que van mostrando esos cuatro momentos, pero también cuentos que acompañan como esa línea de qué sentirse enamorado, qué sentirse en el despecho y qué sentirse en un volver a intentarlo. El libro cierra, de hecho, con dos poemas, un cuento y un poema que se titulan Intentos Fallidos, porque el amor siempre es un intento fallido, ¿no? Siempre hay intentos fallidos y afortunadamente aparecen para tener la oportunidad de volverse a enamorar.
Sí, sí, sí. Bueno, eso fue en el 2019, todo está todavía
reciente, salido del horno. Nos corrió la pandemia con posibilidad literaria. Después de publicar ese libro, entonces, nuestro editor, el profesor Guillermo Bustamante...
Ah, sí, lo conozco, claro.
Me preguntó que si tenía más texto, entonces yo le dije, bueno, tengo este poemario en donde está el de la Sudamérica e India, y es el poemario del Lugar de los Vencidos y Poemas del Odio, que es una... catarsis frente a un fenómeno que la generación nuestra vivió, que es todo el tema de la violencia, la desaparición. Sí. Yo lo contaba allí, hay un poema dedicado al profesor Darío Betancourt, maestro desaparecido ahí en la universidad. Como le digo a mis estudiantes, yo atestigué la muerte de muchos líderes de diferentes vertientes políticas que se constituían en esperanza de una generación, y verlos caer y ver también todo este flagelo del narcotráfico, las guerrillas, todo esto nos afectó como generación, la muerte de algunos amigos. Entonces, pues somos una generación de sobrevivientes.
Sí, sí, sí.
Y en el marco de eso, pues este poemario de poemas, del Lugar de los Vencidos y Poemas del Odio, es una catarsis frente a eso. De allí hay un poema que lo tengo en otro libro, que lo publiqué en otro libro, el último, se llama Cuerpos Inconclusos, que fue publicado en Argentina. Hay dos poemas que están ahí en ese libro que se llama Derramamiento, en la puerta de su casa de Urici espera Orfeo, viceversa, o Una camisa llora en el tendedero, que son dos poemas que tienen que ver con la línea de los desaparecidos. Entonces, que son poemas que me acompañan, ¿no? No, yo he intentado y he procurado quitarme ese dolor de encima escribiéndolo y buscando otras voces, pero siempre vuelvo a ese afluente, que lo llama y lo convoca a uno,
sí,
permanentemente.
Yo estaba aquí mirando el tiempo y más o menos nuestro tiempo de programa no tenemos por qué correr tranquilo, pero ya podemos empezar a leer, por ejemplo, con ese, empezar con ese.
Bueno,
mientras tanto, yo le voy dando, mientras lo ubica ahí, maestro Carlos, le voy también dando un saludito de agradecimiento. Nos está escuchando nuestro amigo Tony. Nos dice aquí, saludos desde Sincelejo.
Hombre, un saludo para él también, oh, sí, señor.
Muy bueno, Sincelejo, una tierra que he visitado mucho, precisamente porque he estado en SECAR trabajando allí. Allí tengo un amigo muy entrañable,
¿sí?
Profesor, sí, Ferley Ramos, trabaja allí en el SENA, entonces, pues bueno, ahí estamos.
Bueno, sí, conocemos SECAR, por allá fuimos algunas, sí, varias veces allá acá. Tony, un abrazo aquí, hermano, y esperemos que nuestro amigo de sí se recupere del todo para que vuelvan a hacer el programa de los viernes. Y entonces, sí, escuche aquí, buena poesía, no solamente usted, sino allá todo Sincelejo. Bien. Maestro, entonces, bueno, ¿con cuál nos vamos?
Entonces, una camisa llora en el tendedero a los desaparecidos. He dejado desnuda mi camisa consentida, le he quitado mi cuerpo, doblado en cuatro para que no sienta frío. Sus mangas ya no me abrazan y sus ojales ya no besan con su boca profunda, sus botones marfil oscuro. El calor de mis entrañas, la tibieza de mis caricias, mi cuerpo. En la mañana, nariz limpia sin recato, herida la he arrojado a la ropa sucia. El reloj me acosa con sus mil atmósferas, sus mil jefes, sus trancones de autos, piernas y cobijas, con sus afanes de muerte que me persiguen desde el inicio. Me voy al jornal acosado, sin despedirme, mi madre y sus abrazos. Me impregno en un adiós, oh, larga partida. Dejo parte de mi cuerpo en las ventanas de mi casa hasta perderme en el olvido del reflejo, en el espejo que me mira sin sorpresa, en el pocillo que me besa la última mañana. Me voy, apresado por el día sin despedirme, mi madre y sus abrazos. En la Mobius de la tarde, mi madre, bella madre, con sus manos cansadas de acariciar y corvada la espalda, años de humillarse ante el lavadero, bautiza nuevamente mi consentida, después de renegar por mis malsanas huellas y la ida sin despedirme. Entonces, madre y camisa, ventana, espejo y pocillo, que saben de la partida pero ignoran si hay regreso, sonreirán de risa y esperanza esperando mi venida. Mi retorno sano ya no verán. Una madre llora en secreto y una camisa en el tendedero.
Sí, señor. Esa relación impresionante con los objetos que tenemos todos, inevitablemente.
Sí, quedamos en los objetos, en, sí, la casa, en todo eso. Eso siempre me ha parecido terriblemente doloroso para las personas que tienen familiares desaparecidos. Sí. Entonces,
Erika Dietes, vimos en la exposición, sí, allí, sudarios en la pedagógica. Recientemente yo llevé a mis estudiantes, hicieron algunos trabajos por ahí. Eso, con ella hablábamos precisamente de los objetos. Y el Museo Arqueológico Musa, creo que también tiene una sección dedicada a eso, casi cada cierto tiempo, a los objetos, ¿no? Y eso también para mí, en lo personal, eso, la camisa, los botones,
sí,
ya son deshabitadas, esas prendas, no, eso es impresionante.
Sí.
Maestro, estos libros, los que mencioné ahorita, ¿todavía se consiguen?
Sí, señor, sí, los libros, bueno, de...
El de los cuentos,
cuentos, sí, y poemas para emboscarlos,
El lugar de los,
vencidos y poemas del odio, bueno, y letras en fuga y poemas a la estirpe, los encuentran con la editorial Aula Humanidades. Está todavía en papel y está también digital, los pueden conseguir a aulahumanidades.com.
Okay.
Allí encontrarán estas versiones. Y los otros libros, que son de formaciones y cuerpos inconclusos, son dos libros publicados fuera del país.
Fuera del país, sí. Ya vamos a hablar de
formaciones, es un libro publicado por el Ángel Editor en Ecuador. También lo encuentran en formato ebook, pues si lo quieren adquirir así. Y en impreso tengo algunos ejemplares yo, ajá, todavía. Y cuerpos inconclusos, y sí, es un libro que solamente lo encontramos ahorita en Córdoba, Argentina, aunque estoy pidiendo autorización para hacer una reimpresión aquí en Colombia. Y volver a tener algunos números por acá disponibles, porque también ha sido,
bueno,
muy bien recibido.
Bueno, entonces, este Cuerpos Inconclusos está en ebook. Se consigue en formato
este,
de ebook.
No. No, 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 está solo en papel, pero lo tiene en la editorial Novel Arte, en Argentina. Córdoba, Argentina.
En Córdoba. Ah, ya. Sí. Bueno, entonces, apárteme, por favor, el otro, el de Emboscarlos para cuando nos veamos por allá.
Sí, podemos para Emboscarlos, señor.
Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y ya continuamos, porque no, es que ya empieza a cogernos esta fortaleza tan tenaz que tienen las palabras.
Saludos a las amigas Carolina Arias, Lina.
Bueno, eso.
Que están allí también enviando saludos a Joselina Costa, que también está aquí.
Ah, nos está escuchando. Sí, saludos, maestro, un abrazo. Bueno, vamos con... Continuar aquí, ahora sí vamos a degustar deformaciones. Hay que decir que esta radio pues tiene que verse y entonces hay que contarle a nuestra audiencia, a nuestro público que nos está escuchando, que esta tiene una portada en negro, negro brillante, y dice aquí Carlos Alberto Merchán Basabe, y el título del libro es Deformaciones. Y esto está bien formado de deformaciones, este título. Cuéntenos, por favor.
Está deformado y está mal escrito, además. Está mal escrito en el sentido en que las deformaciones no está ortográficamente bien elaborado. Entonces, este es un libro que juega con el lenguaje. El lenguaje es una deformación. Nosotros como seres humanos permanentemente estamos en deformación. Y una de las deformaciones que tenemos es la del lenguaje. Entonces, la carátula y el nombre del libro quería jugar con el tema de las deformaciones, que son deformaciones que se dan a través de expresiones del lenguaje, pero son deformaciones del hombre. Entonces, este libro consta de 7 partes, 7 días de la semana, en donde el hombre en su último día encuentra un retorno nuevamente al descanso del lenguaje. Pero sabemos que no es suficiente. Entonces arranca con una...
Nosotros estamos acostumbrados con el arranque, quiero hablar de eso. Estamos acostumbrados a escuchar máximas, ¿no?
Sí.
Entonces una máxima sobre tal cosa, máxima, y aquí no hay máximas, sino que llama la atención es que hay mínimas.
Mínimas,
¿cómo
sí.
es eso? Ya pues, empieza a jugar ahí.
Sí, claro, para eso esta es una deformación, porque siempre hay máximas para vivir.
Sí,
y
sí,
esta
sí.
No, estas son mínimas, son mínimas. Son las mínimas que hay que tener para vivir. Entonces, en estas mínimas... son mínimas sobre un hombre que empieza excusándose precisamente con esas
con
deidades.
Con Jesucristo también. Sí,
con esas deidades, porque hay una obligación de escribir y hay una obligación de enunciar y hay una obligación de deformar. Entonces, pues esta primera mínima dice exactamente, bueno, voy a leer las 3 primeras para no extendernos. La número 1. De nada valdrán análisis y metafísicos. No bastará sabias lexicografía y sintaxis. Son poemas, poemas, poemas lo que escribo. Ahí ya hay un anuncio de que esto no podrá ser analizado de cualquier manera y podrán encontrarle sentidos y muchos sentidos. Y ahí, como dijo James Joyce, ahí les dejo una obra para que estudien, a ver cuándo pueden adivinar qué quería decir. Segundo,
es que eso, perdón, esa máxima sí. Empieza muy, esa mínima empieza muy máxima, sí, me parece claro. A mí muy claro. No sé, diciendo, ustedes pueden hacer con esto lo que de nada valdrán análisis metafísicos, no bastará sabia lexicografía y sintaxis, son poemas. Sí. Poemas lo que escribo ya, usted
ya
verá.
Sí, ya verá que le estremece.
Entonces, para mí se convierte en una máxima para el lector.
Y la segunda es, apiádate de nosotros, Jesucristo, somos poetas, era nuestro deber asesinarte. Lo otro era una traición. Entonces, esto también tiene que ver con el tema del lenguaje como un lugar en donde no hay una condición de espiritualidad por una sola línea, ¿no? Entonces, incluso hay que ir en contra de eso para poder llamar al ser humano a reflexionar sobre sus propias creencias, sobre sus maneras de estar en el mundo. Entonces, por eso hay que asesinar a Jesucristo en algunos momentos. Entonces, mucha de la poesía que también está ahí en el libro es una constante pugna contra esa deidad llamada Dios o Jesucristo, o la que se crea.
Es que me salté la pregunta porque me emocioné con lo de las mínimas y las máximas. Porque es otra forma de estar en el mundo en la música. ¿Qué era lo que estábamos escuchando ahorita?
Tren al Sur, de Los Prisioneros, que sí. Es precisamente el tercer texto musical que he traído porque es... el momento de la revolución. Entonces yo hago parte de una generación que creció con el rock en español, que en las horas del descanso en el INEM escuchábamos a todo volumen, claro, claro. A Miguel Mateus, a Los Prisioneros, a, se me fue ahora el nombre de todos estos grupos, a Soda Stereo, todos esos grupos que saltaron ahí a la escena de la música juvenil en esta época, y Los Prisioneros creo que son los que mejor reflejan esa parte de mi vida, en el sentido de que hay una pugna precisamente contra lo establecido.
Sí, claro, sí.
Y es un llamado a una revolución consciente, una revolución por recuperar nuestras raíces, por defender lo nuestro, por sentirnos parte de algo que somos más grandes que eso, solamente que ese país al norte, como dice un disco de Los Prisioneros justamente, ¿no? Latinoamérica es un país mucho más grande al sur de los Estados Unidos, no es más grande. Entonces, Tren al Sur es un llamado a eso, a un retorno. Si ustedes escuchan con atención las letras, un llamado al retorno de esas raíces, de sentir el aroma del campo, de sentir el aroma de lo que nos hace latinoamericanos. Entonces, ahí hay una vocación de revolución, y es una revolución, si vamos a lo pedagógico, a lo Paulo Freire de reivindicar al oprimido a través de una liberación, de una pedagogía de la liberación, de una entender el mundo latinoamericano como un lugar mucho más grande y mucho más hermoso que lo que nos pintan en Europa o en Estados Unidos o en otros países del mundo.
Exactamente, sí, claro. Oye, no quería saltarme esa pregunta porque la música está para acompañar la conversa, para acompañar la charla, y tiene un sentido, pues también no solamente ese de acompañarla, sino qué es lo que siente el invitado. Antes de continuar con el siguiente día o con otras mínimas de esas bien máximas, la otra pregunta que me hacía yo desde el día que asistimos, gracias al maestro Joselín, al lanzamiento de este libro, ¿por qué se publica en Ecuador y por qué, bueno, el llama la atención, lo prologa el maestro Valladares Omar Rodríguez, también poeta?
Bueno, yo en tiempo de pandemia estuve... invitado con un grupo de estudiantes de la pedagógica, en ese momento estudiantes ya todos profesionales, egresados, a participar en un programa que se llamaba Poetas en Vela, una iniciativa de Charol Gualteros, de Leandro Sabogal, de Sebastián Barbosa. Es un colectivo de estudiantes que estuvieron muy de la mano en el taller de formación del maestro Castillo, Álvaro del Castillo. Y sí. Ellos organizaron un movimiento, un grupo que se llamaba Casa Desnuda, y con Casa Desnuda se organizó Poetas en Vela, y ellos me invitaron a ser presentador de Poetas en Vela. Entonces, en Poetas en Vela conocí un poeta ecuatoriano muy bueno, Juan Suárez Proaño, que trabaja en la editorial El Ángel Editor, y a través de Juan conocí a su director, que es el poeta Javier Oquendo Troncoso. Y Javier me invitó a publicar.
Sí.
Entonces, este libro, lo mismo, lo enviamos allí, En realidad tenía otra organización y junto con Javier le dimos este orden que tiene, que adquirió al final, y arrancamos como las mínimas precisamente porque para Javier mi poesía tiene algo de humorístico. Entonces estas mínimas son una burla precisamente a esas máximas, sí. Y esas mínimas son también máximas, pero sí, claro. Pero la idea es contrariar de una vez, sí, a claro, las personas.
Sí, sí, deformar. Entonces,
sí, deformar esto que creemos.
Bueno, váyase escogiendo, por favor, si quiere, de este primer día, ¿no? Otras mínimas para compartir y de una vez vamos adentrándonos también en la segunda parte.
Bueno, esta otra que es la número 13. Mínima número 13. Disfrutamos el pecado original hasta saciar los vicios. Nunca nos interesó el paraíso. Preferimos el infierno, la expulsión.
Léase la 10, por favor.
La 10.
Esa me gustó desde el día del lanzamiento.
Mínima 10. En tu boca respiran todos mis deseos hasta ser sinfonía. Son preciosos los violines de tu sonrisa.
Sí, señor.
Bueno, ahí está dedicado a todas las bellas sonrisas.
Sí, sí, sí.
Y el último que cierra esas mínimas es precisamente la mínima 20. La vida, ese corto orgasmo. Tenemos la sensación de que morimos jóvenes, a veces sentimos que vamos a morir de viejos, pero en todo caso siempre morimos jóvenes.
Ajá.
Porque cuando uno llega a cierta edad, dijo Borges, ya a sus 85 años, me hubiera gustado comer más helado, me hubiera gustado, siempre hay un lugar en donde uno dice, me faltó vivir.
Oye, pero ese poema sí es del... Todavía se sigue especulando.
Sí,
si es de los ciudadanos mexicanos.
Sí.
Sí, porque lo ponen como firma. También por ahí circula otro como que de García Márquez.
De García Márquez, que tiene como el mismo tono.
Sí, sí. Pero bueno, independiente de eso, sí llama la atención. Eso perdería más el tiempo, comería más el... Eso es,
sí,
precioso. Bueno, ¿con cuál nos continuamos?
De formaciones... bueno, creo que hay
Yo
uno...
recuerdo esa noche leíste uno de... ¿El hijo?
Sí.
No, pero eso es brutal.
Ese es largo, sí, es largo.
Sí, pero no importa.
Pero lo recomendamos. Si ustedes quieren leerlo, El hombre que mató un ángel y vive sin ser juzgado.
Eso, El hombre que mató un ángel. Eso,
ese es uno...
Muy lindo, pero también muy pesado, muy brutal, muy dolorosamente hermoso también.
Sí. Y ese es precisamente con deformaciones, y este poema arranca el libro que se va configurando en torno a esas deformaciones, precisamente porque... Para los radioescuchas, Declaración de un hombre que mató un ángel y vive sin ser juzgado es un poema dedicado a mi hijo Cristian, mi hijo mayor, y del cual pues uno sacaría como conclusión que es un poema
que
muestra la deformación de un padre que de tanto amar lo que hace es entorpecer, generar rencor y esas cosas. Entonces es un poema difícil. La primera vez que lo leí lloré. Lo leí en Ecuador, precisamente.
Ajá.
Bueno, de aquí hay un poemario. El poemario, hay un poema que se llama Siete Inocencias Humanas, que tiene que ver con los siete pecados capitales, y solamente voy a leer el uno y el siete. Pero la tarea de los radioescuchas, si nos mandan ahí
todos los amigos que nos están escuchando,
nos digan qué poema, a qué se refería, a qué pecado capital se refería este. Siete inocencias humanas. Todo humanismo sigue siendo metafísico. Heidegger. Éramos detestables y nos odiábamos unos a los otros. Tito. 3:35. 1. Ven, úntame nuevamente la piel con tu sangre de lava. Moja una y otra vez mis campos con tus mares. Deja que fluyan tus piernas sobre mis orejas hasta que mi lengua invente tus palabras y podamos, en un apretón de manos, comernos sin descanso el manjar destinado a las dioses todas las veces que se nos dé la gana. ¿Qué pecado capital es ese? Y siete. Le saqué los ojos a la tierra, me comí su pan, chupé con deseo abominable su fruto, escupí luego la cara de Dios y ensucié su orgullo, alardié de mi inquina con furia infinita, hice de mi boca un rayo, golpeé con la mandíbula de un asno. Luego me arrodillé, lloré, fui desterrado. Mi demencia sigue ensangrentando el mundo.
Bueno, por ahí vamos. Tenemos otra canción de nuestro invitado, sí, señor. La cuarta.
Y aquí el regreso de uno de los saludos de don Yesid, que está en la sintonía, que dice que el invitado tiene el gusto musical del máster. Hay coincidencias por ahí en algunas canciones, sí, señor. Y okay. Un saludo para Carlitos especialmente.
Bueno, señor, ya nos veremos mañana. Y también, entonces, a toda nuestra audiencia, también aquí crece la audiencia, aquí nos cuenta también la maestra Ruth Garzón, que está en sintonía, y ella es de la egresada de la pedagógica.
Muy bien.
Sí, bueno, aquí está el maestro Carlos Merchán, que es también maestro de la Universidad Pedagógica, hoy compartiendo poesía, y vamos a escuchar entonces otro tema musical bien chévere.
Si fuera 10 años más joven, que feliz, y que descamisado el tono de decir, cada palabra desatando un temporal y enloqueciendo la etiqueta ocasional. Los años son, pues, mi mordaza, oh mujer, sé demasiado, me convierto en mi saber. Quisiera haberte conocido años atrás, para sacar chispas del agua que me das, para empuñar la alevosía y el candor y saber olvidar mejor. La mujer propone que salte y me estrelle.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, litetatura. Litetatura, literatura desde la teta para toda la vida. Litetatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Litetatura.
Bueno, tengo un pequeño dolorcito, y es que estaba aquí por Bogotá el maestro, uno de mis ídolos en la literatura infantil, Luis María Pechetti, y no lo pude ir a ver. Ah, bueno, pero tenía escogido de este libro de él que se llama El pulpo está crudo, tenía escogido otro cuento un poquito más larguito, pero prefiero que sea nuestro invitado quien tenga la voz cantante aquí, así que más bien seleccioné un cuento muy juguetón que me gusta mucho de el maestro Luis Pechetti. Se llama así, Parichempre. Men atate, ¿cómo está la gente? Men, pache, por favor, gracha. Hoy ha hecho un frío que se siente ante los huechos, Chi, ni lo nombre. Yo estoy acá melto de frío. Hay un vento fete. Chi, si no hubiese vento, el frío no se siente cachi, pero achi, uy. Yo me acuerdo cuando era chico que un día ha hecho un frío tan fete que toda la cache era de chelo. Chi, ¿cómo no? Sí, de chelo, pero de chelo. La gente caminaba y se resbalaba. Los coches no marchaban porque las ruedas se resbalaban. ¡Qué feo! ¡Sí! Era tan fete el frío que todos nos quedamos chinchalía de la cacha. Y achomábamos la carita así por la ventana, así, y estaban todos los vecinos también mirando. ¡Pobrechitos! ¡Sí! Todo así, con la carita triste del frío. Y movíamos la manito así. ¡Hola, chenol! ¡Hola, chenola, vecina! Y había chilencho en todo el pueblo. Cierto, es que cuando hace frío hay un chilencho, ni un cholo huidito, nadie pachaba por la calle. Con ese frío, ¿quién va a pachar? Entonces, cuando estaba viendo a ti achomando mi carita, oye, ¿cuántos años tenía usted? Unos 6 o 7, macho menos. Estaba mirando por la ventana y veo pachar un perito que apenas se movía por el vento fete que el viento lo empujaba. ¡Uy, qué feo! ¡Chi! Se quedaba ahí, y si se quedaba ahí, iba a morir seguidita. Y tonche, Tonchi, abrí la peta y chalí corriendo en medio del frío y del vento fete y de la lluvia. Ah, que chovía también. Sí, chovía. Y mi mamá y mi papá me enchaleó corriendo a buscar y yo chocoría más fete para chalvar al perito. Y mi papá me encanchó y me enchetaba para adentro y yo choraba porque no agarraba al perito, pero papá me enretaba por chalí y yo pataleaba, pero papá me agarraba más fete. Ah, ¿y Tonche? Y Tonche veo que chale mi hermano. Mi hermano corriendo fete y me grita, cholo chalvo, Diego, cholo chalvo. Y lo agarró y lo enchevó dentro. Ah, ¿y lo chalvó? Sí, chatamente. Uy, menos mal, qué suerte. Y papá y mamá me enretaron y lo enretaron a mi hermano, pero nosotros estábamos vengando del perrito y que se chalvó y se quedó con nosotros para siempre. Qué menos, qué suerte. Sí, ¿qué va a echarle? A chichón los chicos. ¿No quiere un cafechito caliente? Menos, me va a echar miel a la pancha. Gracias, qué rico está. Dame cola chino. Sí. Otra cocha, va a ver que se le pacha al fío, cheguidita, cheguidita. Ah, sí, ya me siento mejor, ¿verdad? El maestro Luis Pechetti. Este es uno de sus cuentos así bien, bien lúdicos, bien juguetones. Bueno, antes de la sección literatura, literatura desde la teta para toda la vida, estábamos escuchando otro tema musical. ¿Cuál era, maestro? Íbamos mirando qué vamos a leer para
uno,
despedirnos.
Uno de Silvio Rodríguez que se titula Con 10 años de menos.
Sí, señor.
Es un tema musical que me ha dedicado mi actual pareja y que habla precisamente de esa esperanza que uno puede tener en volver a reconstruir un amor, ¿no? Y con una persona con diferencia de edad. Entonces uno a veces piensa en que ya, ahí terminó todo y que no hay una mano que vuelva a levantarlo a uno, a ceñirle un lugar de vida. Entonces pues por ahí no. Ajá. No, esta canción que además también nos atravesó Silvio en esa época, claro, de revolución que tenemos todos, claro, los jóvenes. Este tema es una revolución precisamente al amor, ¿no? Que es un poema que señala el temor que uno tiene por volverse a enfrentar a eso, ¿no? A las aspiraciones de un amor que se muestra abierto, incondicional, y que uno es el que teme a que se pueda dar porque piensa que está ya muy viejo para eso. Habría que recordar una vez que no hay edad para el amor, como dice el caballo viejo.
Sí, señor, así es. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos despidiendo? No sin antes recordarle a nuestra audiencia que no se despeguen porque viene a continuación el programa de los lunes y los jueves a las 6 de la tarde, Sudor y Letras. Nos despedimos, el maestro Carlos Alberto Merchán Basabe en su propia voz nos va a compartir entonces un poema de los que él ha escogido.
Bueno, a los amigos de Encuentro Radio, aquí de la CEPAL, y a todos los que nos escuchan y nos escucharán en el futuro, no dejen de compartir, no solamente este programa, sino todos los que hace la radio, para que sigamos encontrándonos allí a través de la palabra. Porque es la única que sostiene la vida, porque es la única con la cual podemos ser voz de otros que ya no están, pero sobre todo para dejar memoria del paso de nuestra humanidad en este mundo. Yo quiero cerrar con este poema dedicado precisamente a Alejandra Traveler, Chiminigagua. Chiminigagua es una palabra muisca que hace alusión a la deidad creadora del mundo. De tu seno nace toda la luz del mundo, leche, corteza de árbol, agua de ardor profundo, donde crece la estrella, la aurora, el minuto. Haz placentera mi estancia bajo tu piel de mandarina y derrama en tu vientre ese influjo inaugural de vía láctea, de tierra prometida. Abriga en tus pasos todas las distancias y borra el temor que hay detrás de tus alturas. Que tu seno sea en el lugar más seguro y cultiva el primer hombre, funda con tu verbo la palabra y sé poesía.
Bueno, nos volveremos a encontrar, sí, una emisora hermana también online nos está esperando, la Pedagógica Radio, vamos a tener un programa ya Y bueno, a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos y amigas que nos han escuchado en este regreso de Y Me Encuentro Con, después de unas vacaciones no remuneradas.
Sobre todo eso.
Entonces, ya estamos aquí con Y Me Encuentro Con nuevamente. Maestro Carlos, don Alberto, muchas gracias nuevamente. No.
Carlos y Diego, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Ha sido una tarde placentera, un encuentro muy, muy agradable. Yo los dejo con esos cuatro temas para que ustedes evoquen también su infancia, su juventud, su revolución espiritual y ahora el amor, una vez más, al final de estos días.
Al que nos debemos, para, señor.
Sí, nos debemos al amor y a la poesía. Así que, bueno, a todos los que nos escucharon y nos escucharán una vez más, desde acá, un abrazo infinito. Y nos encontraremos en el camino.
Hasta pronto.
Y como combustible me llena de anhelo. De besos sin promesa y sentencias sin leyes. Esta mujer propone un pacto que selle. La tierra con el viento, la luz con la sombra. Invoca los misterios del tiempo y me nombra. Esta mujer propone que salte y me estrelle. Solo para amarle, solo para ser.